Repetimos los 6 puntos: reparación a víctimas, seguimiento que pueda hacer la oficina del alto comisionado, precisar las diligencias judiciales, otra vez llegar a la verdad, la JEP y la justicia ordinaria, delimitar bien qué se queda en la JEP, qué va a la justicia ordinaria, perseguir a los responsables en casos de lesa humanidad, ahí están los delitos sexuales y de menores, el tema de las fechas, el caso Santrich, ¿no? Es decir, la práctica de pruebas que hace parte de la discusión en el caso Santrich, y los colados. Doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de los colombianos, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo están ustedes?
Pues un poco preocupados por la carta que ya comienza a tener una repercusión internacional. Va firmada por colombianos de distintos niveles, académicos, políticos, negociadores, gobierno, exgobierno, las FARC, me refiero al anterior gobierno. Y, fiscal, usted pues le envió una carta al presidente sugiriéndole objetar los puntos que usted consideraba había que objetar. Yo me imagino en una persona que está escuchando la radio, y estos puntos, pues a una persona que está escuchando la radio no le deben molestar. Es parecería como perfeccionar el acuerdo, tienen sentido, pero el problema que hay es el que expresan las personas que conocen el tema. Por ejemplo, la doctora Juanita, que nos acaba de hablar, dice, no, esto es un lío con la Corte Constitucional, esto es un enfrentamiento con la Corte Constitucional, este es el desconocimiento de una sentencia. Contábamos temprano que el canciller estuvo en Noruega y de pronto se abrió una puerta y llegó la primera ministra de Noruega a preguntar, oígame, ¿ustedes qué es lo que están haciendo con el proceso de paz en Colombia? O sea, esto internacionalmente va a tener una repercusión importante. ¿Qué tanto le preocupa a usted lo que usted conoce, estrellarse con revisar una sentencia de la Corte?
Julio, muchas gracias. Primero que todo, yo quiero llamar a la ponderación desde esta orilla de la Fiscalía General de la Nación. Ponderación de la que ha hecho gala la Presidente, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial de Paz. Creo que ella desde anoche nos ha dado una lección a todos de cómo debemos tratar estos temas con mucho criterio y cómo manda un mensaje de inmediato, que los colombianos tengan la tranquilidad de que la JEP va a seguir funcionando. El fantasma de que la JEP se acabaría ya ha quedado destruido por la propia presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Qué bueno que actuemos todos en ese sentido, porque lo que yo percibo, y quiero hablar como colombiano en este momento, es que cada vez estamos más cerca de que nos incluya a todos la paz, que no haya sectores que se consideren contestatarios, porque fíjese usted que las observaciones que se han hecho son sobre 6 puntos de 159 artículos. Cerrados esos 6 puntos por el Congreso, como el Congreso quiera definirlos, ya ha dicho el gobierno que el gobierno aceptará la decisión del Congreso de la República. Si esto se hace prontamente, en cuestión de 3-4 semanas, en 4 semanas estará sancionada la ley estatutaria, de tal manera que ese nubarrón, ese gran tsunami que con sentido, qué tristeza político, en vez de aprovechar esto como una oportunidad para unirnos todos en la defensa de la paz, que es el gran objetivo nacional que tenemos que tener, se utilice con cierto cálculo político para evitar ir al fondo del asunto. Y permítame, le doy unos ejemplos. El Congreso de la República, en el año 2017, de la mano del doctor Cristo, del doctor Rivera, con la colaboración del Alto Comisionado para la Paz, con mi intervención, definimos unos puntos muy importantes y el Congreso por unanimidad prácticamente. Por ejemplo, el Congreso definió en su momento que los delitos sexuales contra menores nunca serían de competencia de la JEP. y nunca se dijo que con eso se estaba violando los acuerdos de paz. Es más, en ese momento todos los que intervinimos en la discusión celebramos esa decisión del Congreso. Ahora que se vuelve a traer el tema a colación, es una grave violación a los acuerdos. En aquel entonces se dijo que los delitos de narcotráfico, y para evitar las glosas técnicas, que no hay delito de narcotráfico, el delito, por ejemplo, de los narcocultivos permanentes que iniciaron antes de la firma del acuerdo de paz y que son y que todavía se proyectan hoy en día después de la firma del acuerdo de paz, serían de competencia de la Fiscalía y no de la JEP. Y eso es muy importante porque eso define no tanto cuál es la autoridad que investiga, sino si hay o no beneficios para los narcocultivadores, que es algo oprobioso, que se pueda considerar un tratamiento benéfico para quien es narcocultivador en medio del boom cocalero que tiene, por ejemplo, Colombia en este momento. En ese momento dijimos todos a una que serían competencia de la justicia ordinaria. Nadie dijo que eso sería violación de los acuerdos, ni tampoco en el caso de la reincidencia, que si hay reincidencia se perderían todos los beneficios. Nadie dijo que eso violaba los acuerdos. Fiscal. La Corte Constitucional se pronunció y dijo sobre estos temas, declaró inexequible la competencia de la justicia ordinaria sobre los delitos sexuales. Entonces, lo que hace el gobierno en la locución que conocimos anoche es plantear, entonces llevemos este tema a la consideración del Congreso para hacer una reforma constitucional. Es decir, para volver a incluir en el orden jurídico, pero ya con rango constitucional. Eso no es ningún choque con la Corte Constitucional. Si ese es el criterio de la Corte, de acuerdo con la normativa vigente, pues introduzcamos modificaciones en el ámbito constitucional. Eso no es ninguna afrenta. Eso lo que quiere hacer es llevar al orden jurídico del país lo que el Congreso definió en el año 2017, con la participación de todos nosotros, de todo el Congreso, de todo el gobierno, de la Fiscalía General de la Nación, y en ese momento no era una afrenta a la paz. Entonces, la palabra que debe guiar este análisis en la hora presente es ponderación, de la mano de la lección que nos ha brindado justamente la Presidente de la Jurisdicción Especial de Paz.
Fiscal, la gente que critica estas objeciones habla de desconocer fallos de la Corte y habla de un choque de trenes. ¿Había otra forma que no fuese objetar para corregir estos vacíos jurídicos que, a mi opinión, todo el país quiere corregir? ¿Había otra forma de evitar la impunidad que usted anuncia?
Pues mire, básicamente el problema, y lo anunciaba ayer en un diario nacional el doctor Reyes, el exministro de Justicia, es el principio de favorabilidad. Si estas normas entran en vigencia por el principio de favorabilidad, prácticamente habrá impunidad para el narcotráfico que se ha proyectado en el tiempo, habrá impunidad para la reincidencia, porque nadie entiende. Y lo digo, no lo digo ex cátedra, cuando digo que nadie entiende es porque tengo en mis manos una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que dice que el 91% de los colombianos considera que cuando se reincida en el secuestro, en el homicidio, en el narcotráfico, los reinsertados tienen que perder todos los beneficios. Y si ese es el criterio nacional y si esa es la opinión nacional, pues realmente hay impunidad mantener los beneficios para quienes han reincidido en la actividad criminal. Yo creo que esa es una verdad de apuño que, por cierto, el Congreso mismo en el año 2017 acogió cuando el fiscal planteaba que en esos casos se perdieran todos los beneficios, y así se acogió por todas las bancadas del Congreso. Por eso es que no se puede decir que actúan de manera incoherente las bancadas cuando han manifestado que ven con buenos ojos estas objeciones, porque es que en el año 2017 precisamente ellas acogieron esas observaciones, las incorporaron en la ley, y con muy buen criterio la Corte ha dicho: no, miren, eso no es un tema de ley sino de orden constitucional, entonces hay que revisarlas en el plano del orden constitucional. Todo de acuerdo con la arquitectura institucional del país. A mí me sorprende mucho que la doctora Gubertus, mencione que esto es un desafío a los fallos de la Corte Constitucional. Mire, ese es un criterio sofístico de rango político para no entrar en el fondo de las discusiones. Aquí ninguna observación, por lo que yo he podido analizar desde que conocí las objeciones del gobierno en la noche, van ni contra la médula de la paz ni contra la médula de la JEP. Lo que yo sí puedo decir desde el punto de vista estrictamente técnico, jurídico, es que todo esto mejora para todos nosotros la paz y la JEP. Así que bienvenido todo aquello que sirva para mejorar en la reconciliación de los colombianos.
Fiscal, lo que le preocupa a los firmantes de la carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas es ese desprestigio que poco a poco le harían a la JEP con el caso aislado del fiscal Bermeo, después posiblemente porque no han tomado decisiones frente al Paisa o a Iván Márquez o a guerrilleros que no se presenten a las citaciones. Estas objeciones que hizo el presidente, en efecto, que le harían caso a sus reparos y a los reparos del senador Álvaro Uribe Vélez, ¿irían en esa línea para que la JEP quede en un limbo mientras desprestigian a esta justicia especial para la paz?
Camila, ningún limbo. Es que la ley estatutaria se aprobó en el año 2017, estamos en el año 2019, la ley estatutaria no ha entrado en vigencia porque había un examen de constitucionalidad previo que inició en octubre del año 2017 y concluyó apenas en diciembre del año 2018, y la JEP ha venido funcionando normalmente por dos razones, no por una sola, como se dice. Primero, porque la JEP tiene un rango constitucional y tiene todo un marco afianzado en la Carta Política de la Nación. Y segundo, porque la JEP tiene todo un código, óigase bien, todo un código de procedimiento que es la ley 1922. Por eso la invito ahora a las 8:30 a.m. aquí a la carrera séptima con calle 67 para que vea que la JEP tiene las puertas abiertas. Allí estarán entrando los victimarios, estarán entrando las víctimas y estarán entrando sus magistrados a ejercer la jurisdicción. De tal manera que no se desafía el funcionamiento de la JEP, como por cierto lo ha dicho la doctora Patricia Linares. De tal suerte que no hay que conducir el debate a través de falacias que no contribuyen a que nos podamos poner de acuerdo todos los colombianos en mejorar toda la institucionalidad de la paz. Miren, lo digo de manera sincera y directa. Después de oír las objeciones del presidente y la propuesta de una reforma, por lo demás muy acotada a tres puntos, nada puede significar eso un riesgo ni para la paz ni para la jurisdicción de transición. Y eso es una gran noticia para los colombianos, quienes tenían alguna duda de si se pretendía destrozar los acuerdos, etcétera. Todo lo contrario, lo que se quiere es afianzar que los derechos de las víctimas a su reparación sean una realidad. O podemos decir sí, que la propuesta de que se incluya expresamente el deber de las FARC a reparar a sus víctimas como un deber preferente y que sea subsidiario el deber del Estado de reparación ataca los acuerdos, ni más faltaba.
Sí.
Esa es la primera objeción que se hace, que conocimos los colombianos en el día de ayer y que ni siquiera fue propuesta por el fiscal general de la Nación. ¿Cómo no podemos compartir los 45 millones de colombianos esa propuesta? A mí me parece eso de una elementalidad absoluta. ¿O cómo no va a ser conveniente que el gobierno pueda excluir a los narcotraficantes colados de las listas de reinsertados? Si es claro, que la propia fiscalía tiene más de 7 investigaciones donde metieron a narcotraficantes de ADN puro del delito en las listas, que son verdaderos colados. ¿Cómo se va a poner en tela de juicio esa facultad del gobierno que se ejerció permanentemente durante los últimos años y que fue tan conveniente para excluir a esos colados de las listas?
Doctor,
eso no puede subsistir.
Doctor Néstor Humberto, mire, y ahondemos en ese punto de las víctimas, porque es que usted en las visitas que ha hecho a la Jurisdicción Especial para la Paz, en la última, si tal vez no me equivoco, pues entregó un consolidado de las rentas criminales que obtuvieron las FARC durante todos estos años que estuvieron delinquiendo. Y usted daba una cifra escandalosa y es que ellos solo en secuestros rentaron más de 3 billones de pesos. Sin embargo, cuando le pregunté si esta cifra coincidía con el dinero que las FARC pues habían puesto a la disposición para reparar las víctimas, usted dijo que estaba muy lejos de esto, y pues esto no es culpa suya, ni mucho menos de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo hacemos para que las FARC realmente entreguen todo ese dinero que obtuvieron y se repare a las víctimas, que como usted bien lo señala, es una preocupación de la mayoría de los colombianos?
Pues mire usted, los datos que ha dado la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, que fue encargada por ley para administrar los bienes entregados por las FARC, dan cuenta que las FARC solamente han entregado activos por 24 mil millones de pesos, cuando se nos había anunciado en agosto del 2017 que los activos que entregarían eran del orden de 1 billón de pesos. Pues la verdad es que resultaron siendo solo 24 mil millones. Con eso no vamos realmente a reparar a nadie. Entonces el deber de reparación quedó por cuenta de todos los colombianos. Lo que corresponde es que las FARC hagan entrega de todo su patrimonio. Y ellos saben, porque la Fiscalía ha hecho una investigación exhaustiva, que estamos hablando de billones de pesos en activos, al punto que en estos 2 años la Fiscalía ya ha logrado incautar activos por más de 2.5 billones de pesos, activos que no fueron declarados como patrimonio de las FARC y que han sido objeto de incautación. Y que en el plan de desarrollo, a propuesta de la Fiscalía y ha sido aceptado por el gobierno, se ha dispuesto que esos dineros vayan para las víctimas, pero porque provienen del patrimonio de las FARC, de ese patrimonio ilícito, del secuestro, del narcotráfico, etcétera. Entonces, qué bueno sería, inclusive, que le demos una segunda oportunidad en la vida a las FARC para que en un nuevo plazo ellos pudieran entregar ahora sí todo su patrimonio y contribuir a la indemnización de las víctimas, y que ello no constituyera un incumplimiento de los acuerdos y de sus deberes con el proceso, como lo establece hoy precisamente, por ejemplo, la ley estatutaria. Qué bueno sería que les diéramos una segunda oportunidad para que nos entreguen todo su patrimonio ilícito y no tenga el Estado que desgastarse a través de la Fiscalía identificando todos esos activos para incautarlos y llevarlos a la indemnización de todas las víctimas.
Señor fiscal, los argumentos que usted refirió para oponerse a la ley de procedimiento de la JEP, pues fueron argumentos que usted ya había esgrimido en el Congreso de la República y que ya habían sido derrotados en el Congreso de la República, que le había presentado ya a la Corte Constitucional y que en la Corte... Pero permítame, fiscal, le acabo de formular la pregunta.
No, Yamir.
Si ya lo habían derrotado en el Congreso, si ya lo habían derrotado en la Corte, ¿no es esto un tremendo acto de vanidad suyo para tratar de llevarse un punto cuando ya las instituciones, el legislativo y el judicial, se habían pronunciado al respecto?
No, Yamir, yo le agradezco la precisión en la pregunta, porque justamente ese es uno de los argumentos falaces que están construyendo quienes, en vez de concitar a la Unión, están utilizando esta oportunidad para que sea un factor adicional de fractura en la sociedad colombiana. Todo lo contrario, en el Congreso de la República fueron aprobadas todas estas iniciativas que propuso el Fiscal General de la Nación. No es cierto que hubiera sido derratada esta posición, que además es de una elementalidad, es de sentido común en el debate parlamentario. Lo que pasa es que ahora la Corte, y con todo respeto hay que decir que la Corte ha hecho un examen de esas iniciativas frente a la Constitución y consideró que son inconstitucionales. Eso ya está aceptado por toda la sociedad colombiana. Ese es el dictamen de la Corte Constitucional y lo tenemos que aceptar. Entonces, si es inconstitucional, por ejemplo, que quienes reincidan en el narcotráfico y en el secuestro permanezcan con los beneficios de no tener cárcel, permanezcan con los beneficios de penas de 2 años, si eso es inconstitucional, pues el Estado colombiano y la sociedad colombiana, repito, con el 91% de aprobación según las encuestas, se pueden dar el derecho de introducir reformas constitucionales como se ha planteado en el día de ayer. Eso no es, por supuesto, ninguna vanidad, entre otras cosas porque no es propuesta del fiscal general de la Nación, sino ha terminado siendo una propuesta del propio gobierno nacional. Qué bueno que podamos discutir eso en el Congreso de la República. No, esas propuestas no fueron derrotadas en el Congreso, ya medio usted lo sabe.
Señor fiscal, le cambio el tema porque una de las noticias que tienen que ver con la JEP es su investigación al fiscal Bermeo y a esa red popular de hacerle trampas a la justicia, que eran los servicios que ofrecía el señor Bermeo y donde está salpicado el excongresista y condenado señor Gil. Sobre esto se ha dicho que comienza la operación desde las autoridades norteamericanas en un caso de narcotráfico. Luego en una de las conversaciones oímos al señor Bermeo también ofreciendo llevar cocaína a una discoteca de Italia, tengo entendido. Y que ahí por ese camino las autoridades norteamericanas comienzan a oír temas que a ellos no les interesa, pero que le pueden interesar a la fiscalía. Y ahí es donde viene la filtración y el golpe que se da al señor Bermeo con los videos que vimos. También está la discusión si hubo un agente provocador, si es válido o no es válido el agente provocador. En fin, todo lo que usted ya ha escuchado. Yo quisiera preguntarle, señor fiscal, ¿cuál es exactamente la relación de las autoridades norteamericanas con este caso?
Como lo hemos dicho públicamente, Yamir, las autoridades americanas y particularmente la DEA le que a finales, tal vez del mes de febrero, una comunicación a la fiscalía en que daban cuenta que había una operación en marcha para incidir en actuaciones de la justicia en procesos que interesaban al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Colombia. Y eso fue lo que nos llevó inmediatamente a tomar interés en el caso, advertir que a través de la figura legal del agente encubierto nosotros pudiéramos recabar pruebas para verificar que el dicho de lo que estaba ocurriendo en el mercado del crimen, llamémoslo así, era una realidad y que evidentemente había un funcionario de la Jurisdicción Especial de Paz que estaba comprometido en ofertas para incidir en procesos judiciales en curso. Y en ese sentido utilizamos la figura del agente encubierto, de las entregas controladas, y dio lugar al operativo del cual conoce la opinión nacional.
Señor fiscal, hasta ahí lo hemos entendido, pero uno creería que la fiscalía avanzó un poco más. ¿Qué tanto más avanzó? Es que vamos a hablar en segundos con el señor Santrich para hacer alguna conexión con Santrich. Es decir, de estos protagonistas que fueron infiltrados por ustedes con la entrega controlada del soborno, el ofrecimiento de ellos, no solamente de la droga en Italia, sino de obstaculizar el movimiento de la carta a Estados Unidos, el ofrecimiento de ellos de influir en otro fiscal, creo que era el fiscal Hormiga, si no estoy mal, para favorecer a Santrich. ¿Ustedes tienen la conexión entre ellos y Santrich? ¿Hay alguna prueba que los conecte a ellos con Santrich o solamente lo que dicen en la conversación?
Hay que decirlo de una manera categórica. Si tuviéramos alguna prueba de la intervención del señor Santrich en este acto de corrupción a la justicia, el señor Santrich ya hubiera sido imputado por la Fiscalía General de la Nación. Pero no tenemos ninguna evidencia. Y eso hay que decirlo. ¿Aló?
Sí, lo escuchamos, fiscal.
Sí, lo que existe es una oferta que hace el fiscal de intervenir en el caso del señor Santrich y lo que existe es una mención que él hace en el encuentro que se lleva a cabo en el hotel JW Marriott de la ciudad de Bogotá, en donde se refiere específica e inequívocamente al caso del señor Santrich, haciendo unos ofrecimientos totalmente espurios y oprobiosos que lesionan la integridad de la justicia colombiana, pero no hay una conexión con el señor Santriz. Si la hubiera, tengan ustedes la certeza de que la fiscalía ya hubiera obrado. Por eso llama la atención que se diga que la Procuraduría no ha estado de acuerdo con la fiscalía. No, la Procuraduría y la fiscalía hemos estado de acuerdo en que hubo un ofrecimiento para interferir en un proceso judicial, que hubo un cohecho porque se recibió un dinero, eso lo vimos todos los colombianos, pero no hay ningún compromiso del señor Santriz hasta este momento en las investigaciones, como tampoco hay respecto del magistrado que fue mencionado en esas conversaciones, pero no tenemos evidencia, por eso no hemos compulsado copia de esa información a la Comisión de Acusaciones para su investigación. De tal suerte que en esto sí debe haber una certeza absoluta y nadie puede hablar de otra manera a lo que la realidad de los hechos dictamina.
Fiscal, lo que mucha gente quiere saber es quién habla primero de Santriz. ¿Es el agente de la DEA o quién pone sobre la mesa este tema de los implicados? Nosotros ya pues hemos entendido que ustedes nunca han dicho que Santriz sepa o no sepa, pero lo que yo quiero saber es quién de los implicados fue el primero en poner sobre la mesa este tema de incidir en el trámite de extradición. ¿Fue el agente de la DEA, fue el agente de la Fiscalía o fueron los mismos implicados?
Mire, nosotros no estuvimos en ningún operativo anterior hasta después del conocimiento de la carta que nos hizo llegar la DEA. Y cuando conocimos la información de la agencia americana, ya era evidente que se habían hecho ofrecimientos para interferir en el proceso del señor Santriz. De tal suerte que eso es lo único que nosotros conocemos. Nosotros como fiscalía y a través de la agente encubierto entramos cuando había ya un operativo en marcha absolutamente criminal y que por supuesto daba lugar a una acción de la justicia colombiana para lograr obtener las pruebas que nos permitieran llevar este caso ante la consideración de un juez. Y por eso nosotros hemos actuado con mucha prudencia. Yo he tratado de no dar ninguna explicación ni hacer observaciones al respecto, porque ese es un tema que va a decidir la justicia colombiana este jueves, y ya previamente ha calificado que tanto la figura del agente encubierto como la entrega controlada se llevó a cabo con absoluta legalidad. Por eso es que inclusive el propio procurador delegado en esta investigación ha dicho que el tema de la legalidad de la intervención de la fiscalía ya ha quedado superado en tanto la señora juez de conocimiento ha impartido legalidad tanto a la operación encubierta como a la entrega controlada que llevó a cabo la Fiscalía General de la Nación.
Fiscal, una última inquietud. ¿Y qué pasó con el caso que seguían los americanos? ¿Qué pasó con eso?
No sabría decirle. ¿Cuál caso? ¿En este mismo?
Sí, porque esto lo origina un seguimiento que están haciendo ellos sobre un tema de narcotráfico. ¿Eso en qué concluyó?
No, pues en la información que le brindaron a la justicia colombiana en el marco de la cooperación judicial y de la asistencia judicial que nosotros tenemos con el gobierno de los Estados Unidos. Ellos optaron por proveerle esa información. Habrían podido optar por otro camino, que podría haber sido el de iniciar un proceso en las Cortes de Nueva York para pedir en extradición a estos funcionarios o a estos particulares, pero ellos optaron por el camino que yo celebro y agradezco en nombre del gobierno y de la fiscalía, de las autoridades colombianas y de la fiscalía, en el sentido de que quisieron, con sentido de oportunidad y de eficacia, más bien entregarle la información a la Fiscalía General de la Nación para que la justicia colombiana actuara.
O sea que no está claro que estos implicados estuvieran en el negocio del narcotráfico.
En ese momento no conozco yo qué información tuvieran las agencias de la DEA, ellos siempre actúan en ese contexto, pero lo que sí es cierto, y eso lo oímos todos los colombianos, es que tan pronto se conoció que había los $500,000 y que ya estaban en posesión de quienes estaban en esta actividad criminal, fueron proponiendo inmediatamente otro negocio, y era un negocio de narcotráfico relacionado con 120 kilos de cocaína, algo francamente inenarrable, que parece propio de una novela.
Señor Fiscal General de la Nación, muchas gracias por actualizarnos sobre los puntos objetados de la JEP y por el caso Bermeo. Tenga usted una muy buena semana.
Bueno, muy buenos días.